Hoy hemos coincidido en color de outfit, vamos de negro.
En realidad el negro es la ausencia de color.
Ya me has matado. Ya, es que claro, empezamos así el podcast, yo me pongo a divagar, bueno, y a depende. Pensar en esa frase y adiós, muy buenas.
En los colores luz es la ausencia de color. Y luego creo que en los colores plásticos es la mezcla de todos los colores.
Pero luego siempre, o sea, los estilistas que dicen, siempre tienes que tener un fondo de armario, que nunca he entendido lo del fondo de armario, negro. Tienes,
cariño,
una pieza negra.
Vivo en Malasaña por 500 euros, no tengo fondo, no, de armario, fondo tengo de armario. Un burro.
Bueno, ahí está, ¿entiendes? Ahí está.
Entonces, fondo
pero
de armario.
Siempre hay que tener negro para salir, para salvarte de alguna ocasión o algo.
Efectivamente, pero fíjate qué poético, ¿eh? Que es la ausencia de color y la mezcla de todos. Es el vacío y la presencia en su totalidad, el negro.
Hoy vamos a hablar de moda, de ropa, de vestirse, de cambiar, de ponerse a lo que ponerse lo que pide el público y no ponerse lo que a ti realmente te gustaría ponerte, que esto pasa, ¿eh?
Y sobre todo de por qué el público pide lo que pide y quién rige esos criterios, porque aquí nos pensamos que los cánones de belleza nos los pide el cuerpo y yo creo que sirven a unos motivos un poco menos genuinos.
Pero las cosas han cambiado, por suerte. Vamos a ver lo que ha cambiado, o sea, cambia mucho.
Sí, porque yo ahí tengo muchas cosas que decir.
Y tenemos una súper invitada, invitadísima. Aparte de ser un corazón así de enorme que va caminando por ahí y dices, mira este corazón enorme, la conoce toda España y es...
Joder, me estaba imaginando literalmente un corazón como palpitantes, con las válvulas sangrando,
lo sería.
Caminando por ahí, con unas piernas de escándalo.
Soltando el chorro ahí, yo lo veo como más... Viste como de cartoon, un agujero.
Ah, sí, tú te lo imaginas.
Sí, y que si se abre hay bomboncitos de chocolate.
Fíjate,
dentro.
Es que eres buenísimo. Yo soy tan sanguinolenta.
Bueno.
Un corazón de cordero. Bueno,
arrancamos.
Cartoon y o realista, de momento lo que sí vamos a hacer es darle al play, por favor.
Con los años he aprendido que no me viene bien ver fotos mías todos los días porque tiendo a preocuparme, como unas fotos en las que parece que mi tripa es demasiado grande o si alguien dice que parezco una embarazada. Eso me provocaba y dejaba de comer. Creía que tenía que sentir que me iba a desmayar en los conciertos. Ya no me importa tanto. Siempre hay un modelo de belleza que no alcanzas. Si estás delgada no tienes el culo que todo el mundo quiere, pero si pesas lo suficiente como para tener ese culazo, no tienes la tripa plana. Todo es puto imposible.
Bueno, pues hemos empezado con fragmento del documental Miss America, ¿no? Un documental muy íntimo sobre la vida de Taylor Swift, donde lo cuenta todo, ¿eh? Yo creo que aparte es un ejercicio de sinceridad porque habla sobre los haters en internet, sobre el beef con Kanye West, sobre todo la estética y la presión que recibe por su estética, y que se tuvo que tomar un año para decir, estoy hasta aquí, tengo que parar y reflexionar. Está recomendadísimo. Hombre, Miss Americana.
Y además es que Taylor Swift te puede gustar más o menos su música. Porque para gustos colores, ¿no? Pero lo que es innegable es que ella es una tía chulísima y arrolladora, y que la verdad es que se ha sacado el coño con lo último que ha hecho de que le quitaron los...
Hombre, es que ha regrabado lo que le habían
todos
quitado.
Todos los discos porque no tenía la autoría. O sea, bueno, sencillamente espectacular, y todo el comeback que hizo con Look What You Made Me Do, con el tema de las serpientes. Impresionante. Y siempre remando en contra de una industria bastante misógina y bastante restrictiva en cuestiones de cánones. Y bueno, un poco para hablar de toda esa industria y cómo Dola ha vivido en sus carnes, está aquí nuestra invitada de este programa, ¿no? Rosa, cariño.
Rosa López.
Bueno, hola, hola a todos los que nos veis y nos escucháis. Estoy encantadísima de estar aquí.
Claro, que aquí la gente nos puede escuchar, o no puedes ver.
Me encanta escuchar a Samantha. Es que, súper, aparte de que es súper culta a la hora de hablar, estás súper informada de todo, estás, o sea, sabe de lo que habla.
Vamos,
vaya tándem, chavales.
No sé tanto de lo que hablo, o sea, de hecho, si escuchas el podcast, que lo he dicho antes entre bambalinas, o sea, Samantha, tenéis que mirar esta película para mañana. ¿Y qué hace Samantha? Se rasca la merienda a dos manos y mientras...
¿Quién hace los deberes?
Yo voy a hacerlo.
Yo hago deberes. Pero ella luego tiene el discurso.
Me hipnotiza.
Soy un poco la que en clase llegaba como una hora tarde y encima tenías que haber hecho el workbook de inglés y no lo tenía, entonces se lo pedía al de al lado para copiar.
Y aprobaba.
Oh, yo también llegaba tarde, pero no aprobaba.
Yo, pues tú como yo, o sea, esta es la que...
La verdad es que en realidad yo siempre hacía los deberes, pero he evolucionado a lo contrario.
Rosa, estamos muy contentos que estés aquí. Vamos a hablar de muchas cosas y sobre todo porque tú puedes contar una experiencia de muchos años, porque no es que acabas de llegar al mundo de la música, o sea, te conocemos desde hace muchos años, pero antes de empezar a hablar todo esto, vamos al presente. Si no, iba a decir si tú no vuelves, si no te vuelvo a ver...
Es que el nombre es muy largo, el título es muy largo.
El single que salió en diciembre, muy guay, con una estética facta, y creo que es la puerta de un año 22 por delante de colaboraciones, en fin, contenta, ¿no?
Bueno, súper, súper contenta, he tenido súper... Hacía tiempo que no me sentía así, Jordi... Yo te conozco a ti desde hace mucho tiempo, Samantha es una generación diferente, pero como es tan inteligente, lo ha vivido prácticamente como nosotros. Y ha traído solo cosas buenas. Este pasado año he podido vivir de nuevo lo que viví hace casi 20 años, sorpresas de radios pequeñas, radios grandes, autónomas, que echaba de menos, en falta mucho sonar en radio. Nuevo videoclip, súper currado, gente maravillosa, compositores como Conchita. O sea, y ahora de nuevo, pues por primera vez, yo creo que en mi carrera, pues eso, me he sentado a componer con artistas como, pues como Ruth Lorenzo, con Luis Frochoso, Ricky Furiati, que son gente que ha producido el anterior single que precedía Así no te vuelvo a ver. Y nada, y me da mucho miedo alegrarme, porque me da miedo alegrarme por si se rompe. Tú fíjate.
Ya, bueno, pero porque, o sea, lo hemos dicho al principio.
Un sueño.
Tú tienes un recorrido tan largo que, por suerte o por desgracia, has tenido que vivir todos los ángulos del éxito. O sea,
Y lo que queda, y lo que queda, ¿eh?
Y lo que queda. Pero yo te quería preguntar algo como muy importante para empezar. ¿Tuviste que cambiar? O sea, la Rosa que vimos en Operación Triunfo, con la que conocimos, y no hablo físicamente, digo, es de forma de ser.
Ha habido cambios de todo tipo.
¿Tuviste que cambiar?
Jolín, es que yo me alegro de haber limado esas cosas que a mí me pesaban. O sea, pero sí que es verdad que por ser más vulnerable, menos conocimiento, o sea, yo es que con la edad de Samantha, es que no vivía en Babia. Es que yo la veo y yo flipo, o sea, que flipo. Pero yo con 22 años o con 20 cuando entré a Operación Triunfo, es que mi cabeza, aparte de mala estudiante, es que además, es que claro, en función de cada persona, desde donde empiece la evolución. Entonces yo he tenido la suerte de que he tenido esa presión. O sea, yo lo veo como una suerte, tener como la presión mediática, social, para cambiar lo que me hace sentir cómoda. Pero sí que es verdad que había un momento que me he preguntado por qué tengo que hacerlo, ¿no? ¿Por qué tengo que hacerlo? Si yo me encuentro bien, pero...
Y yo, mira que te conozco y te conozco hace tiempo, y mira que yo tenía...
Es difícil,
desde siempre...
me da pánico la pregunta.
No. Pero mira, y aparte, es una pregunta
gusta,
que a lo mejor no viene casi al caso,
me
pero es así, es...
Tú responde lo que pienses, da
igual. Samantha, tú puedes responder perfectamente también.
No, y aparte,
luego
hablamos de la estética y de todo que va acompañando.
Escucho. No, pero, y si lo creo conveniente, yo doy mi opinión, pero...
Sí, por favor.
Esto es tu testimonio y es una sensación, y yo, no voy a deslegitimar lo que sientes.
Yo quiero preguntar algo que, aparte, yo creo que todos los fans del programa y los seguidores del programa, y seguidores tuyos, a lo mejor les puede interesar, a lo mejor no. Pero bueno, yo cuando sale Rosa de la Academia, A solas con mi corazón, es el primer single de mi querida Inma... Jolín, a lo mejor la gente esperaba, ay no, Rosa tiene que sacar un disco de canciones clásicas, de canciones románticas, de grandes clásicos, y tú apostaste, pues, yo soy una chica de 20 años, lo que yo quiero es bailar, yo lo quiero es animarme. ¿Eso fue un error, no fue un error? A veces las cosas, ¿sabes lo que te quiero decir? Porque ahí es cuando empiezas a tomar decisiones.
Buah, yo es que creo que todo lo que pasa, pasa porque tiene que pasar. Como para mí cualquier reto, o sea, no me diga ¿a que no tienes cojones? De...
no me lo digas,
te lo juro, no me lo digas, porque ya te digo, o sea, cuando me propongo algo, voy a por ello. Pero sí que es verdad que ahora con la edad ya lo veo todo con más perspectiva, o sea, realmente voy a cambiar lo que yo quiera.
Claro.
No lo que quieran los demás, ¿no?
Ya, además, siendo tan joven y en esa época... Yo creo que había más desinformación, sobre todo en todas estas cuestiones sociales, ¿no?
También viene, claro, es que viene también de tu infancia, de tu cultura, de tu nivel de vida.
Y que te plantan ahí con esas expectativas que todos teníais.
Ten en cuenta que yo prácticamente me he criado, o sea, en un programa que hace poquito, bueno, me crié en una barriada de marginada de Granada, uh-huh. que se llama el polígono, era, vamos, del polígono de Almanhayer, y a mucha honra, y he sido súper feliz, y todo lo que soy es por eso, o sea, por haber vivido ahí. Uh-huh. El típico currículum español es mentir para entrar a un programa. Dije que sabía inglés, que sabía alemán, como mi madre es alemana, que sabía alemán, que sé tocar el piano, como yo me Venga. Dedico a la música, pues sé tocar el piano. ¿Sabe? Que vivo en Armilla, pero, o sea, hemos tenido mucha parte de mi vida ha sido en Armilla, uh-huh. pero viviendo en el polígono,
dicen, claro.
Y encima mi abuelo gitano, o sea, un sinfín de cosas que por desconocimiento, y si fuéramos más fuertes emocionalmente por vivir en una zona, yo lo que digo es que cuando uno influye mucho, ¿cómo sea tu vida? Tu conocimiento, tu información, tus hábitos, tu entorno, tus padres, tu familia, ¿cómo proceses tú la información? Porque eso es otra. Porque a mí no había por dónde cogerme, la verdad. Por falta de información o por lo que sea. Pero yo siempre digo que no había por dónde cogerme. Si una niña no tiene información a nivel cultural, a nivel emocional, a nivel, yo qué sé, pues si para colmo la vida cambia de una forma que no es un trabajo como la pollería que iba a abrir, pues tú dices, pues de repente yo pensé en aquel momento, a mí no me vale para nada lo que me han enseñado mis padres, pero con mucho amor, ¿no? O sea, ¿cómo que no me vale lo que me han enseñado mis padres? No me vale para todo esto. O sea, y era un pánico y un sufrimiento gratuito que yo me creaba.
Es que fue un shock muy grande y un cambio de paradigma muy drástico, ¿no? De repente estar tan expuesta, enfrentarse al éxito, que no es nada fácil, y menos siendo una persona tan joven, porque
y tan parece vulnerable.
Que solo, exacto, parece que solo te dan cosas buenas, pero realmente afrontar, tener que socializar de esa manera, que todo el mundo te haga tanto caso, que luego puedan dejar de hacerte ese caso, porque eso es como
bueno,
una
yo ya
historia.
Estoy experimentada también en eso. O sea, después de 20 años, o sea, yo llevo desde que tengo 13 años cantando, o sea, aguantando, escúchame, borracho, que si los equipos se rompen, que si no hay para comer, que si no nos pagan, que si... O sea,
ya,
una
es que
locura.
Artisteo, hija.
Pero claro, esa es la parte menos glamurosa, que cuando ya te conviertes en esto que estamos aquí, ¿no? De cara a la, con todo colores, una plató, público de ciento no sé cuántas mil personas, ¿no? Entonces, claro, todo eso es como que lo tienes que esconder.
Yeah.
¿Pero por qué? Si mira, es que vienes de ahí.
Taylor Swift en el documental de Miss Americana dice que ella sufrió algo que yo creo que hemos sufrido mucho, que es intentar agradar a todo el mundo.
¿Es el mayor error?
Claro.
Porque dejas
de ser tú mismo, ¿no?
Claro, pero es que es difícil. A ver, hay una cosa que se llama educación ética, que eso es normal, que yo siempre digo que por muy buena persona que seas, como no tengas educación, eres capaz de matar a alguien. O sea, la educación es muy importante. Y te lo digo yo porque me ha faltado cultura, no, porque he tenido la educación que me han enseñado mis padres, pero sí que es verdad que yo no sabía que existían... Que la mente podría llegar a mucho más, que tus hábitos pueden ser mucho más saludables, que tu mente puede expandirse mucho más y ser más empático, porque también eres un egoísta cuando eres inconsciente, victimista eres también cuando no eres conocedor de muchas cosas, le echas la culpa a todo el mundo, porque no sabes, le echas la culpa al primero que
pasa por ahí, ¿no?
Claro, sí. Entonces, a eso me refiero cuando hay una época que no había por dónde cogerme. Yo creo que lo mejor que hay que hacer cuando no sepas es volver, yo sé que es contradictorio, pero volver para adentro y pues, bueno, resetear, aprender.
Claro,
y
es una decisión muy inteligente, hay que conocer tus límites y a lo mejor en ese momento no estás preparada para afrontar eso y no tiene nada de malo. Uh-huh. Puedes de repente decir, oye, yo no me siento lista para esto. Me vuelvo, regreso, me tomo mi descanso, mi temporada,
claro.
Y me esfuerzo en procesarlo si me apetece en ese momento y cuando yo me vea preparada de nuevo regreso. Leticia Sabater dijo el otro día en una entrevista, fíjate lo denostada que está ese personaje y qué sabíais y qué chula, porque realmente hace lo que le da la gana,
sí.
Y dijo, la clave del éxito nadie la sabe, pero la clave del fracaso es intentar gustarle a todo el mundo.
Ah, sí, sí. Yo sé francés.
Y tiene tanta razón.
Total.
Y la gente se ríe tanto de ella y mira qué cosas tan chulas, dice.
Pero yo ahí, no sé, Rosa,
pero
yo creo...
La gente espera, al final nos morimos y tiene que quedar nuestra esencia, pero toda, entera.
Pero vosotras dos que formáis parte de la industria discográfica, yo creo que a veces, o sea... Y con todo el cariño, creo que ha cambiado mucho y ha cambiado bastante, porque también todo se ha democratizado, ya no hace falta ir a un estudio de grabación, puedes grabarte en tu casa, entonces le quitas importancia a esa persona que está ahí detrás de un despacho, pero la industria parece muy bonita, pero para mí es una...
Mira, todo es entendible. Pues es que todo es entendible. Sí, lo que hay que ser es buena persona. Yo creo en las personas. A nivel político, a nivel industrial musical, a todos los niveles, yo creo en las personas y en las situaciones, en las coordenadas y en los momentos de vida. Porque nosotros nunca somos iguales. Yo ahora aquí, jolín, venía a tope y siempre, y sigo a tope, ¿no? Pero que la situación es la que te marca. Joder, es que.
Sí, no, pero te entiendo, sí, es el momento. Lo que
al final eres una consecuencia de tu contexto y de tus circunstancias, ¿no? Y que no vas a ser igual claro. En ningún momento de tu vida.
No, estamos constantemente aprendiendo. Y no sé cuál, de verdad que no sé cuál es la clave de la industria. Lo único que sé es que he parado hace muchos años ya, paré de pensar, a ver, sigo pensando, pero paré de dejar de echar la culpa a los demás. Que él. Yo creo que es lo más fácil, entonces me voy a... Que encima me gusta lo más complicado, me lo voy a currar yo. Y además es un ejemplo muy chulo para toda esa juventud que viene, que cree que la música es todo maravilloso y jauja y que esto venga, que esto es fácil. No. Después de 20 años, bueno, de más de 20 años que llevo de los 13 años, es un ejemplo precioso para decir que a pesar de haber vivido un momento súper especial... a nivel nacional, europeo, hay que seguir trabajando. Y si no has estudiado, pues si tienes que piensas que te tienes que poner a estudiar, pues estudia. O sea, no se deja de trabajar y todo se consigue con esfuerzo. No viene por arte de magia, no viene por un TikTok, no viene que no viene por una sola cuestión. Viene por el esfuerzo de toda tu vida y tú tienes tu camino y otra persona tiene su camino. Entonces, en el momento que cada personita se saque de la mente que otro lo tiene más fácil, es que seríamos súper empáticos los unos con los otros.
Yo también creo que a veces, aunque te esfuerces y tengas mucha ilusión y muchas ganas, realmente, como ya decíamos, eres una víctima de tus circunstancias. Y a lo mejor tienes mucho interés, mucha ilusión, incluso puede que tengas mucho talento y seas una persona con mucha destreza para desempeñar la función que quieras, cantante, artista, gimnasta, cualquier cosa.
Da igual.
¿No? Que tengas como una aspiración y unas expectativas, pero la vida es muy injusta y a veces esas expectativas no se cumplen. Y está muy bien no ser victimista y no culpar a los demás, ¿no? Y sobre todo no responsabilizar a todo tu entorno de cosas que a lo mejor sí están en tu control. Pero ante algo que escapa tanto a tu control como es alcanzar ese concepto meritocrático del éxito, triunfar, llegar a la fama, hacer espectáculo, incluso trabajar o que te vaya bien en un negocio, o sea, lógicamente tienes que esforzarte y tienes que dedicarte y emplearte a fondo para perseguir tus metas. Y eso a lo mejor no funciona y no tiene nada que ver contigo. O sea, lógicamente hay personas que empiezan mucho más adelante.
En el
camino lo empiezas, claro. O tienes más recursos, tienes más medios. El dinero también es algo que influye mucho. Puedes tener mucho dinero y no tener nada de éxito y no triunfar y comerte una mierda.
Bueno, mis mayores conquistas no han sido la música. Por claro. Eso te lo digo todo. O sea, mis mayores conquistas han sido por dentro, como persona, como mujer, como ser humano. O sea, ha sido, como yo digo, un desvirgamiento por todos lados. O sea, por todos lados. Entonces, que yo pueda ganar un concurso, que pueda incluso llegar a ganar un Grammy algún día, maravilloso, maravilloso. Porque eso es fruto también. Es que al final, la vida es bonita porque entre todos creamos hacemos que la vida sea bonita. Eso no es uno solo. Es que no es uno solo.
Mira, yo es que estoy muy conectado con esta mujer. O sea,
soy un desastre, ¿vale? Porque yo sé que para la tele
no,
es complicado.
No, eres, va, eres buenísima y está muy bien tener ese discurso. Yo siempre tengo la voz crítica, pero no por denostar a la gente que tiene ilusión, sino porque realmente creo que es muy relajante la postura de pensar, a lo mejor me está yendo fatal... y no es necesariamente mi culpa. Y a lo mejor yo me estoy esforzando y no me salen bien las cosas, pero eso no quiere decir que no me lo merezca. Entonces, pero también Roma no se hizo en un día, ni Zamora se hizo en una hora. Entonces, para, relax. Y yo creo que es fundamental para disfrutar de tus éxitos cuando lleguen, si es que llegan, aprender e interiorizar que tienes que estar dispuesta a fracasar y que te pueden ir mal las cosas.
Claro. Es que esa es la clave.
Y
es que
no es tan importante lo que tú quieras ser, sino ser consciente de lo que no quieres ser.
Pero yo creo que ahí hay un ingrediente que yo creo que nos une y nos une a nosotros tres en esta mesa,
para mí que, sí,
que es la espontaneidad. Nunca perder la espontaneidad. Porque cuando uno pierde esa espontaneidad y entonces lo planifica todo, es cuando todo se va de madre. Yo a Rosa la sigo viendo con la misma espontaneidad. Una espontaneidad como para decir, ojo, me he equivocado, como una espontaneidad como para asumir algo que no ha funcionado, como para asumir con la misma tranquilidad un super éxito. Yo creo que el secreto es no creértelo. Es mi profesión, es lo que me gusta.
¿Qué es lo que todo el mundo te dice? Que créetelo.
Pues ahí está.
Créetelo.
Mira, yo voy a hacer un poquito de promo. Yo iba a sacar un libro dentro, un poquito que se llama...
¿Sí?
No te lo creas. Y es la historia un poquito de...
¡Qué bonito!
¿Cómo has llegado, Jordi, a no ser un gilipollas con 45 años? Pues me ha pasado de todo. He estado entrevistando las Spice Girls. Pero no me lo he creído nunca. Porque si me lo llego a creer, primero me hubiese perdido la experiencia de haber vivido todo eso. Y luego, ¿qué me voy a creer? ¿Qué soy? ¿Diferente al fontanero que me viene y me arregla un problema en casa? Que si no me lo arregla clase perfectamente, estaría yo aquí nadando en canoa.
Claro,
somos la misma persona, claro, profesionales que hacen su trabajo.
Persona que no quiere mimetizarse con lo impostado. Que lo impostado está muy guay también. Oye, que cuando uno hace el amor, no impostado, que yo no imposto, ¿eh?
No impostes, pero, en el amor, ¿no?
No imposto la voz, pero el amor no.
Me ha encantado eso, ¿eh? Has impostado en la cama. Ese es orgasmo.
No, pero es verdad que es verdad que hay que buscar un equilibrio continuo de que la magia de la vida. Por eso yo siempre digo que, pues eso, que el coche, cambiarle las piezas, pero el coche es el mismo, para adelante. Y es eso, es dejar que la magia esté. Es muy difícil. Es que escúchame, yo no soy sabia ni nada de nada, ni mucho menos muy mala estudiante, pero hay que ser muy inteligente emocionalmente, muy fuerte para estar donde estáis vosotros ahora mismo aquí. Hay que tener dos cojones,
bueno,
para ponerse aquí.
Tú.
Escúchame, aunque sean cosas que no parezcan que no trascienden. O sea, por eso me encanta lo del título de tu libro. Lo de no creértelo me parece...
No creértelo.
Es que genuina y espontánea.
Es que además es una frase
es
que
muy difícil, sobre todo porque... o sea, toda la industria nos da de comer, lógicamente. Pero al mismo tiempo se sustentan precisamente eso, en elevar ídolos, que de hecho ahora con las redes sociales da la sensación de que es más democrático y es verdad. Sigue habiendo cosas porque también sigue habiendo ídolos en las redes sociales, ¿no? Pero por lo menos es más accesible para la gente de a pie. Pero antes, y en la televisión en la que tú creciste, en la que tú te erigiste, era elevar un ídolo a la enésima potencia, ponerlo en la categoría de casi divinidad, ¿no?
Sí,
y que la gente perdiera el culo, que llorara,
sí,
todo eso. Sí. El fenómeno fan...
Ostras, o eres un hijo...
Es muy bonito
puta,
el fenómeno
o
fan.
O da pena. Pero vamos a ver, no puede ser, por ejemplo, una persona como Nati Peluso, como Chenoa, gente fuerte, que tú dices, para mí era un referente. O sea, para mí Nina Chenoa, para mí dentro de la academia, y ahora también, era un referente. Era como,
es que...
quería absorber de esa tranquilidad, de esa seguridad, de ese equilibrio. O sea, tú no puedes dar pena ni ser una cabrona.
Es que por desgracia ser
mujer...
¿Pero
por qué nos etiquetamos, tío?
En el mundo de la música, aparte, es una
complicación. La gorda que tal,
doble.
El otro que lloraba, la que era déspota, que supuestamente era Chenoa.
¿Por qué? Porque era segura,
lloró.
Porque hacía su trabajo y porque lo hacía bien.
Pero y aparte, o sea, quiero decir... Está muy bien imponerse.
¿Esperamos a morirnos para decir qué bonita era y qué buena era y qué tierna era? Coño.
Está muy bien imponerse porque la vida es muy injusta y a veces tienes que saber torear, ¿no? Para estar en el ruedo. Pero también yo te digo, es un trabajo que no debería depender de la persona que está expuesta. Debería depender del público ser capaz de empatizar y decir... Pues a lo mejor esta es una llorica y es muy sensible, no tiene fuerza y es le afecta todo muchísimo. ¿Y qué más da que sea llorica? ¿Qué más da que procese las emociones de una forma distinta? ¿Qué más da que no tenga esa fuerza? A lo mejor la tiene dentro de unos años, a lo mejor nunca la tiene y eso no quiere decir que tengas
exacto.
que acribillarla.
Sí.
No tienes que amartillar a la gente para que encaje en un molde que encaje y se esté de acorde a lo que tú te has imaginado que es un artista o lo que tú te creías que esa persona iba a ser en tu cabeza. Eso es
que opinaría la gente, estaría guay, porque nosotros somos personas públicas, pero si hubiera aquí una persona anónima, sería tan bonito poder... O sea,
anónima, y a ti te trataron fatal, sobre todo con el tema de la estética, fue una guarrada y todo el mundo lo consintió y lo toleró. Y se hizo un escarnio público tan grande que a día de hoy sería...
Lo veo todo con tanto amor.
Ya, porque no. Está bien, no, pero está bien que hagas eso, Rosa.
Pero
es
igual que
bien.
Todas que hemos sufrido homofobia en el colegio y tal, y ahora tío, ya es que, tía, relativizamos.
Si no miramos eso con amor, o sea, seríamos egoístas. Es que realmente de ahí es donde aprendemos de los obstáculos, que de las cosas que se nos ponen difíciles.
Sacar la energía.
Si no, ¿de dónde puñetas cambia? De lo bueno que viene y ya está.
Ya, el es conflicto siempre te da experiencia, ¿no? Porque te haces preguntas y esas preguntas te llevan a intentar encontrar respuestas.
Fíjate, niños que sus padres se separan, madres o mujeres maltratadas, hombres maltratados también. O sea, hay cosas que son mucho más complicadas que lo que vivimos nosotros al día a día, que también es vida. Es que del cielo para abajo todo es difícil para todo el mundo. Los mismos problemas antes o después, para todos. Y vamos al hoyo con suerte, con caja, ¿eh?
¿Eh? Me encanta, Rosa.
Sí, sí.
Me encanta.
Y entonces, creo que uno de los errores es que las personas que estamos en la farándula o de cara a la cámara que nos ve, creo que se debería cambiar eso en la tele, tío. Ver, hacer, porque nosotros pedimos mucha empatía a los demás, pero nosotros, sin embargo, nos mimetizamos con el personaje, con la situación, con el programa, con los colores, con las luces. Y eso debería de cambiar, que sea, a lo mejor se apaga la magia. Pues a lo mejor, pero ya la buscaríamos por otro lado. Porque además, después de esta pandemia, lo que la gente necesita es verdad. No, no quiere más mentiras. Y ya no digo mentiras de política.
Sí,
no,
ya sé por dónde vas. Sí, ese o sea, enséñame cómo eres tú en realidad.
Enséñame
que
cómo
me engancharé
de
más a ti que no en toda esta estructura que viene acompañada con tu asistente, con tu maquillador, con tu no sé qué, con tu estilista.
Exacto.
Con tu publicista, con tu de marketing.
Pero que incluso todo lo que sea dices, normal, que, claro. Que nosotros podamos estar felices de verdad en esta profesión.
Pero tú, confiesa, Rosa, te habrás encontrado con compañeras que a lo mejor les gustaría sacar esa verdad, pero que tampoco le dejan, porque
bueno,
la industria
o no
también,
quieren,
o no quieren, pero que la industria también es invertido en ti.
Mira,
tú me tienes que devolver el dinero que he invertido en ti.
La industria, es que me hace gracia, la industria de cualquier cosa, ¿qué es? La industria, ¿qué es? ¿Lo que se vende?
Porque, yo creo que los que al final, yo te definiría, mira, los que deciden lo que vendes. Porque
mira, tienen los medios.
Últimamente me están llegando muchísimas propuestas de publicidad. Uh-huh. Pero claro, al enseñar mis estadísticas de redes sociales, o sea, yo debería tener una estadística muchísimo más alta de seguidores, de historias. Es que es muy fuerte. Es que es muy fuerte. En vez de pensar en la credibilidad.
Ahí está. Que mejor 100 que no 2000.
Mira, los vellos de punta se me ponen. Pero si es que esto no va por seguidores, estamos cambiando el mundo en algunas cosas a peor. En otras, a mejor. Porque estamos más abiertos de mente, aceptamos, somos más fuertes emocionalmente. Pues se supone. Pero estas cosas que ocurren de los TikTok. Hace poco puse también un filtro, porque hablamos de porque yo cambié mi aspecto y tal. Y ahora me he engordado en la pandemia 16 kilos. O sea que.
Pues
a mí lo del aspecto es que, mira, sé que por mucho que me cuide, si tengo la suerte de llegar a viejita, es que esto se va. Es que vamos a ver. Es que me voy a cubrir de canas, con suerte. Es que las tetas se me van a poner aquí, con suerte. Y esto, el chasis se va a tomar por culo. Por mucho que te cuides, por mucha importancia que le demos a nuestro aspecto. O sea, que al final es que es banal, es que está por encima de todo está lo de dentro. Esta persona brilla por lo que tiene dentro. Tú, Jordi, igual. O sea, la gente no es tonta. Vamos, no es que no sea tonta, es que la gente son personas y nosotros también. Entonces, o sea, por mucho atrezo que pongamos y por mucha historia que pongamos, lo bonito de la tele, o sea, yo sería, te lo juro, súper feliz si yo llegara a mi tele, como ahora, como aquí, en zapatilla, en chaqueta, tal, y hablar de esto, que se le dedique tiempo a esto para cambiar la tele, o la radio, o los podcasts.
No, no, tienes toda la razón, sí, porque al final no deja de ser como un teatro, ¿no? Y no te salgas del guión o no te salgas
de la
función.
Vida, la vida en sí, las personas, cuando quedamos con amigos, decimos que la vida es un teatro. Pues sí es verdad que ese puntillo, ¿sabes? De esa pedra que tenemos todos tiene que estar. La pedrailla que tenemos cada uno, que nos vamos a morir con ella, tiene que estar porque queremos que haya magia, queremos que todo sea especial en nuestra vida. Pero de ser especial a sufrir, no, de verdad que no.
Ya, es que hablábamos antes del sufrimiento y de que a veces se siente empoderante toda la experiencia que te trae, haberlo pasado mal, las conclusiones que sacas. Eso está estupendo y yo realmente creo que pertenecer a un colectivo vulnerable, ¿no? Estar expuesta a X violencia, como puede ser la violencia misógina, a la transfobia, a la homofobia, al fin y al cabo te saca a la fuerza de un supuesto status quo, de una norma, ¿no? Y estar en ese margen tan peligroso, expuesta a tantas críticas, tantas explicaciones que se te exija y se te cuestiona hasta tu propia existencia, eso... a veces te lleva a un proceso mental que de alguna manera te pone en el siguiente nivel, ¿no? En la siguiente pasarela. Como que ya estás un paso más allá porque te has expuesto tantas miserias que te has visto la necesidad de evolucionar tu pensamiento. Pero yo también pienso que tampoco hay que abanderarnos de eso. No hay que abanderarse del dolor. No hay que... Hay que pensar que, bueno, está bien sacar conclusiones positivas, sobre todo para no cerrarte en banda y mirar solo lo negativo, claro. Pero tampoco, o sea, no tienes que obligar a la gente a crecer con 22 años, no tienes que obligar a la gente a estar expuesta al bullying porque eso le va a hacer una mejor persona o más adulta. La gente joven tiene que ser joven, la gente infantil tiene que ser infantil, la gente llorica tiene derecho a ser llorica. La gente que todavía no está preparada tiene derecho a estar en ese punto y estar preparada o a evolucionar tu pensamiento o llegar a la siguiente fase es un proceso que depende única y exclusivamente de cada persona en el momento en que esas personas se sientan en la necesidad o con la fuerza para seguir adelante. Entonces, ¿sacas conclusiones? ¿Te hace crecer? Sí, pero ¿tienes que crecer por cojones porque no, esa gente no, le salga claro. De la punta
no,
del
pero yo creo tal... que tenemos que quitarnos eso de la cabeza. Pero yo creo que
tienes todo el derecho a haber sido Rosa de España con 22 años, ingenua, tonta, a llevar la estética que quisieras llevar, a hacer la música que quisieras hacer.
La que sabía. No la que quería, la
pues,
que sabía.
Pues ya, pero es que ese proceso se va a ir descubriendo. Entonces no tienen por qué someterte a ese vilipendio para que tú te conviertas en lo que ellos querían que fueras. Y eso está fatal. Lógicamente has aprendido mucho. Ahora... nunca hay que estar agradecida del dolor que te han generado. Tampoco hay que reprocharlo ni ser rencorosa.
No.
Pero yo creo que agradecer el dolor o abanderarte de de que has sufrido
no es peligroso.
No, no, pero yo creo que no es agradecerlo.
No, no es agradecer el dolor, es agradecer las oportunidades para crecer. Agradecer que gracias a Dios has tenido tu corazoncito y tu mente abierta para aprender y para hacerte fuerte en vez de para tirarte para el suelo.
Es que normalmente se dice, he visto el lado bueno de las cosas.
Es que a mí me hace gracia.
Bueno.
Es que a mí me hace gracia cuando la gente, por ejemplo, yo recibo mucha, porque tengo el target de, son mucha gente mayor, también hay ahora de repente últimamente niños chiquitillos, generaciones que yo digo, esto te lo ha dicho tu madre, ¿verdad? Mi generación. Y pega un subidón, pero ya se me ha ido el hilo, lo que te iba a decir.
No, de lo que estábamos hablando, Samantha estaba, a ver si lo voy a explicar bien, porque pero Samantha estaba diciendo eso de no agradecer la gente que te lo ha hecho pasar, eso mismo.
No agradecer el dolor, pero sí que son formas de aprender en el camino que tenemos todo. Que no es solo nosotros tres que estamos aquí, es que la gente que nos está escuchando y viendo.
Tu público mayor te lo dice, tu público con más edad te lo repite o te lo manda.
Ah, bueno, cuando me dicen eso, que pues eso, como que das pena. Y realmente una persona que hace eso que te acabo de decir ahora, que es tomarlo como oportunidades, realmente la gente te ve débil, pero realmente es ser una persona fuerte. Es ser una persona fuerte, y no te digo inteligente porque yo no me considero inteligente, pero te digo una cosa, he salido de muchas que me hubiera gustado a mí ver a alguien con más estudios, más inteligente que yo, con más experiencia que yo, salir de ahí.
Estoy
pero que no
de acuerdo.
Es el caso.
Sí, pero yo creo que lo que está diciendo Rosa es que nunca, o sea, por muchas veces que pasemos por situaciones complicadas, no lo agradecemos. Lo que sí que al final, sí que yo creo que agradecemos a nosotros mismos, no me han cambiado.
Claro.
¿Sabes? No han conseguido arrasarme, no han conseguido transformarme.
Hostia, he aprendido algo nuevo y sigo siendo yo.
Ahí está. Y he podido localizar los enemigos, he podido localizar los amigos.
Pero yo pienso que esas oportunidades también te pueden ver de una manera más positiva y edificante.
Está guay que haya
con amor, con alguien que te enseñe.
Que yo creo que
con alguien que realmente, o sea, puedes aprender a ser fuerte y a tener sensibilidad emocional y empatía, no pasando por una mala experiencia, porque nosotros nos ha salido muy bien, pero hay gente que pasa por malas experiencias que
todo
sencillamente
mundo,
les devasta y no tienen la fuerza que has tenido. A lo mejor no estaban en el momento apropiado, con las circunstancias adecuadas. Entonces, ¿has tenido una oportunidad de aprender y has salido aventajada? ¿Te has hecho más fuerte? Por supuesto. ¿Pero por qué hay que aspirar a ser más fuerte? ¿Cuál es el objetivo de ser más fuerte?
Supuesto, claro.
Que aspiren ellos a no ser unas malas personas. Que aspiren ellos a ponerse las pilas y dejar de promover conductas inapropiadas, discursos de odio. A dejar de imponernos unos cánones estéticos inalcanzables que lo único que hacen es producirnos TCAs y que todo el mundo esté preocupado por la dieta, por la estética. O sea, que se pongan ellos las pilas y decidan voluntariamente e intencionadamente no ser malas personas, aunque nosotros luego salgamos más fuertes de eso. Pero yo no quiero tener una infancia difícil para luego salir más fuerte. Y además hay gente que tiene una infancia difícil y luego sale muy mal parada. Entonces, ¿la homofobia no me hace más, me ha hecho más fuerte? Desde luego. ¿Debería haber sufrido homofobia?
No.
Ni por asomo. Claro. ¿Quiero que la gente sufra homofobia para que sea igual de fuerte que
yo?
No, para nada. Entonces, este chip es muy importante cambiarlo. Y hay que pensar ya que ellos son igual de responsables.
Pero yo creo que parte de uno mismo.
Sí.
Parte de uno mismo. Por eso yo siempre digo, mira, si nos fuéramos al rollo religioso, te dice lo mismo. Si vamos al rollo budista, al rollo espiritual, nos dice lo mismo. Empieza desde ti. ¿Tú sabes lo difícil que un universo entero se ponga de acuerdo para empatizar? Empieza desde ti y luego ya veremos. Por eso, aunque sea una cursilada, el amor incondicional es tan importante como el agua que te bebes cada día. Tan importante. El amor incondicional se trata de querer más allá de un amor de un chico, más allá de tu madre, más allá de tu hermano, más allá. Y es muy cursi, yo lo sé, que es muy cursi. Pero de verdad, no lo digo ni desde la religión, ni del espiritual. O sea, es como un...
Tenemos que ir terminando, pero...
Uf, madre mía.
No, Rosa, pero es que lo que está diciendo... Yo voy a intentar a ver si...
conciliar las dos
opciones. A ver si concretamos, ¿no?
No, y es verdad. Yo creo que al final... Mira que nosotros tenemos una regla de oro en este podcast, que es que la edad no marque en los puntos de opinión. Pero sí que, en nuestro caso, la edad y lo que hemos vivido... nada comparado con lo tuyo, pero es una auténtica experiencia de sobrevivir. Porque hemos visto a tanta gente a nuestro alrededor que no ha sobrevivido, que se ha perdido, que a mí a veces, cuando veo a gente que está arrasando, tiene un éxito enorme, yo pienso...
Es cruel eso, ¿eh? El éxito es cruel.
Es cruel porque pienso, hostia, espero que tenga la suerte de poder gestionarlo y que su vida sea feliz. Porque si no es... O sea, es algo que con lo que puedes perder tu vida. Y a ti, Samantha, te ha tocado con una edad y en un momento en la vida en el que...
Es súper inteligente,
No, y que, y que puedes jugar con ello. Y eso es muy importante. Nosotros no podíamos jugar con
ello. Esta experiencia que
está
teniendo ella aquí, contigo y con la gente que viene, pues eso al final tiene, es muy jovencita. O sea, va a absorber lo que pueda. Porque desgraciadamente el ser humano no aprende hasta que no experimenta. Hasta que no se pega la ilusión.
Pero tú no sabes lo que aprendo
por
yo de esta
digo,
mujer, ¿eh?
Hombre, pues si ya lo, si, claro. Si lo veo, si es que...
Pero dicen mis amigos, ¿cómo se nota que pasas mucho tiempo con Samantha? Con ese discurso que nos saltas. Pues es que yo antes haberla conocido...
Increíble.
Había cosas que yo no entendía.
Increíble.
Y falta que alguien te las explique y tener ganas de escuchar.
Pero por eso digo,
¿verdad?
El dolor es muy edificante Y yo, gracias a todos los conflictos que he podido pasar, lo he aprendido. Pero si algo me ha hecho a lo mejor ser tan inteligente como dices tú o poder tener este discurso que acabas de poner en valor, es precisamente que he crecido siempre en un entorno muy favorable, con una familia que me ha apoyado desde el minuto cero. Aunque fuera con callarse la boca y estar indiferente ante algo que no entendía muy bien. Con unas amigas que siempre han estado de mi parte, sin sufrir en el colegio demasiado, porque mi hermano siempre fue un referente y entonces ya venía con la homofobia aprendida y fui capaz de afrontar esos comentarios de una manera mucho más relativa. Pero si algo me ha hecho ser así y poder tener ese amor incondicional que decías, es precisamente haber recibido amor y haber crecido en un entorno favorable.
Entonces, de acuerdo con dar la gracia, no al dolor, no al dolor.
No al dolor.
Sino lo que decía Jordi. Hacia que tú has conseguido que nada te cambie y aprender más cosas nuevas.
Claro, pero si yo no he cambiado...
La vas a hacer blandita, ¿eh? Samantha va a salir de este podcast blandita.
Si yo no he cambiado, ha sido gracias al amor que he recibido.
Es muy importante.
Y gracias al amor que he recibido, he podido hacerle frente a situaciones mucho más complicadas. Otra gente no va a tener la misma suerte.
Nadie se merece recibir ningún palo.
Nadie se merece recibir ningún palo.
Y no me vengas con la historia de esto te hará más fuerte. ¿Por qué no? Porque no tengo por qué ganarme esto, que me hagan fuerte otras cosas más positivas, más enriquecedoras.
O a lo mejor no tienes por qué ser fuerte. A ver, es una opinión también muy idealista la mía, porque lógicamente la vida es injusta y o te sacas las castañas del fuego o te pasan por
encima.
Pero
es que hay que pensar eso. Pero, tú tienes que sacarte tu castaña. Ya, pero bueno.
Pero... también tienes que generar unas dinámicas de cuidados y tu entorno tiene que apoyarte y es muy necesario comprender que no tienes por qué afrontar las cosas sola, que puedes recurrir a una especialista, que puedes recurrir a una amiga, que puedes recurrir a una persona de apoyo.
Si puedes pagarte un especialista, mejor.
Dame claro.
Lo que pasa que...
que ahí la industria si no también debería ponerse las pilas.
Sí, y la sanidad pública.
Y el claro, todo.
Oye, vamos a jugar, porque aparte Karen está tirándose de los pelos diciendo esto, gente, se me va de hora. Así que vamos a poner la ruleta. Rosa, ¿qué palabra vas a decir para que se ponga en marcha? ¿Cuál es?
Venga, vamos a explotar de amor, la bomba esa del corazón.
Amor, pues venga, va. Amor. Se pone en marcha, a ver dónde va a quedar todo esto. A ver qué jugamos.
¡Uy, qué bien!
¡La coctelera!
¿Qué
te parece la coctelera?
Tengo que poner los cascos
sí,
para esto.
Sí, que poner los cascos.
¿Ah, sí?
Mira,
venga.
Aquí los tienes.
Odio este juego.
Yo también, claro, ¿no?
Cada vez que aparece la coctelera yo pienso que vamos a hacer aquí ahora unos San Franciscos y unos...
Qué rico. Yo soy más de cítricos, ¿eh?
¿Más de cítricos? Oh. Hombre, no.
Oye, algo que tenga jengibre.
No, os cuento. Esto es muy sencillo. Os voy a poner un mix de un minuto en el que he metido en la coctelera los talleres de La Casa de Papel, volumen 2, que por cierto, guay. Madre Sola y 2, temporada 2. Y El Practicante. Estos tres trailers los he puesto en una coctelera, he agitado, sale un rebotillo. Y entonces, cuando termine, que es un minuto, os voy a hacer preguntas. Y la respuesta está relacionada con el audio.
Y todos los que hayan venido, unos crack menos yo, que ya vengo a romper el mundo.
Esto es
cuestión de... A mí se me da fatal, ¿eh? Porque
es cuestión de recepción. De neurona, ¿no?
Sí, no presto nada de atención.
Bueno, mucha atención ahora que arranca la coctelera.
¿No has recibido mi mensaje? ¿Estás saliendo con alguien?
Dijiste que estás enamorada de mí. Estoy confundida.
Hemos entrado aquí para cumplir una misión, acabar con este atraco. Y eso es lo que vamos a hacer.
Voy a ser mi propia jefa. Tengo horarios flexibles. Y no les platiqué, pero chequen.
He escuchado gritos.
Ves las caras de aquellos a los que has fallado. Y es como si una bola de fuego te atravesara el pecho.
¿Trabajas de repartidora?
Te tocó una mamá muy loca, mi amor.
Ponte el vestido que te regalé. Hoy es una noche especial, mi amor.
Ya saben que estamos aquí.
Lo prometiste y lo harás.
Ella es Ana, la nueva asociada de la que te platiqué.
No es fácil perdonar lo que me has hecho.
¡Ay, maldita oficina millennial! ¡Hey!
Ya os podéis quitar los cascos. Concentración máxima.
¿Ya?
Sí, ya.
Me creía yo que estaba en casa.
Sí, ¿no? Viendo, es que claro, es que de repente es un subidón. Venga, empezamos con las preguntas.
Es incluso ASMR, es relajante.
Sí, van a la vez, ¿eh? Así que el primero que responda...
Yo soy pesado, entonces... va, todo bien.
¿Qué has recibido?
Un mensaje, un sobre.
¿Mensaje? Muy bien, mensajes, mis mensajes. ¿Por qué hemos entrado aquí?
Para acabar el atraco.
Muy bien,
¡olé, Samantha! ¡Olé!
No está enamorada, está...
Uf.
Ostras.
Confundida.
Jolín.
Venga
bien.
Ya.
Venga ya. No, no, no. Me está oy. Venga. ¿Cómo son los horarios?
Flexible.
Muy bien.
¿Ah, sí?
Claro.
¿Qué es lo que ha escuchado?
Un ruido. No, la puerta. No, escuché la puerta yo, pero no.
¿Qué es lo que ha escuchado? He escuchado.
Voces, gritos.
Gritos. Muy
esto
bien,
es como el gestos.
Sí.
Ojo. Me atraviesa el pecho. Es como una...
Bola de fuego.
Sí.
Sí, sí. Me encanta. Dice, sí.
Sí, abrevio, ¿no?
Bueno,
sí,
ya está.
Abrevio y venga. Eso está
contigo que las sabíamos las dos.
¿Qué mamá te ha tocado?
¿Cómo?
¿Qué mamá te ha tocado? Una que está muy...
¿Cachonda? No, eso no es lo que hemos
dicho. No entiendo esta pregunta.
Está muy,
muy loca.
Muy bien, ¿por qué?
Loco mía.
Muy bien.
Loca, loco mía. Es que es otra generación, Jordi.
Claro.
Loco mía.
Me había imaginado un pulpo. Como con los brazos así moviéndolos.
Para la gente que nos escuche, estaba haciendo un poquito los abanicos de loco mía. Venga, va. ¿Cómo es esta noche?
Muy especial.
Muy bien.
Ahí, venga ya. ¡Ole!
Está, mírala.
Es todo pero, chiripa, ¿eh? No me acordaba de nada.
Lo prometiste y...
Lo cumpliste.
Lo prometiste y...
Y... Lo tuviste, no sé. Lo prometiste y...
Vas a comprar un coche, lo prometiste y... Lo hará...
Lo hiciste.
Lo harás.
Lo harás. Me cacho en la masa, ¿la?
Y lo harás. Venga, va, me quedan solo dos. ¿Cómo se llama la nueva asociada que te platiqué? De la que te platiqué. Era un hombre.
Joder. Además, he escuchado eso y he pensado, me va a preguntar seguro...
El nombre.
No, la asociada que le platiqué.
Claro, esa. Mira, hay un libro que tiene tejas verdes.
¿Qué?
En una serie, pues se subía a una
Anita las tejas verdes, ¿no? ¿Eh?
No, estoy intentando que adivinéis el nombre.
Era
ella y los siete.
La Cerecienta. Blancanieves.
No,
sí.
Pero una Blancanieves que se subía a una barra de pumba.
Ana de los siete.
Un besito aquí, Ana.
Ana, yo, Anita de las tejas verdes.
Blancanieves. Blancanieves.
Anita de las tejas verdes me encanta.
Maldita oficina. Ha dicho mal, al final de todo, maldita oficina. ¿Tu generación?
¿Z?
¿Qué vas a hacer tú,
maldita
Zeta?
Oficina Z.
No.
Millennial.
No.
Millennial.
Muy bien. Rosa, qué guay, o sea, siempre es un placer. Mira, ¿puedo contar una cosa solo para terminar muy, muy, muy rápida? Y cuando nos volvimos a encontrar, Rosa y yo, que fue en Cadena 100, o sea, de repente me dio tanto amor que dije yo, pero ¿yo qué he hecho? O sea, ¿aquí qué ha pasado? Okay. ¿Yo qué he hecho? Y es el paso del tiempo y yo creo que es verse la gente que... Joder, qué guay, ¿no?
Pues sí. Lo que hemos hablado ha sido maravilloso. Daría para muchísimas horas. Pero qué bonito, la verdad es que me siento muy...
Deberíamos hacer un día, sigues ahí, el debate.
El debate traer como posterior.
A los invitados con los que haya habido más discordancia, no en el sentido de pelea,
sino
que como de...
Es que sois dos generaciones muy diferentes.
Diferentes.
Sí, pero mira que nos lo pusimos como norma que la edad no fuera...
Pero qué bonito.
Porque al final todo te lo llevas a eso.
Sí.
Bueno, tú porque eres más mayor, y nos costó, es pero al final lo tenemos súper implantado y parecemos que somos las dos de 65 años.
Pero tú, tú no dejas de perder ese niño, sí. No lo dejas de perder.
Ahí está.
Y yo llevo una divorciada
ella
de 40
es que
años.
Es más madura nosotros dos juntos.
Ella ahora sale con la monovan y su pareja lesbiana y los hijos del otro matrimonio y juntas os vais a ir a Cerrada.
A freír espárragos. Que están muy bien, muy diuréticos.
Rosa, sí, te queremos y mucha suerte con todos los proyectos y con toda la música. No dejes de sacar música porque nosotros la escuchamos.
Ahí seguiremos. Todo. Verdad. Vamos a seguir todo.
Vamos a seguir ahí todos, incluido ese amor incondicional del que tanto
por favor,
hablabas,
eso
que es
siempre
el que sentimos las invitadas, Jordi, y yo de vez en cuando por todas las que nos oís y nos veis. Así que sigáis ahí.